acercó, que se acerquen a la barra.
Te merece un chance.
Bienvenidos. Somos los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio. Un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales.
Bienvenido, somos los Anormales, así dice el título que nos presenta en las propagandas institucionales de la FM Tincunaco. Y voy a declarar a la humanidad que tenemos la mejor cortina musical del mundo. Y si alguien lo contradice, puede mandar un mensaje diciendo no, la mejor cortina es tal, al 1566905002. 1566905002 es el número para que te comuniques con nosotros y nos digas sí, la cortina de los Anormales del amigo Israel Kamauawiwo, un tipo de Hawái, me imagino, porque con el apellido con tantas W tiene que ser de Hawái, de otro país no puede ser, o de Kuwait, pero no, Hawái tiene más onda. Así que esa es la mejor cortina del mundo y la tenemos nosotros. Si vos estás de acuerdo o no, no sé, pero podés comunicarte al número que te dije anteriormente, 1566905002. Bienvenidos, mi nombre es Pablo Nievas y a mi derecha y a mi izquierda y en todos lados.
Hernán Javier Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, un gusto estar otra vez en Los Anormales.
Así es, estamos compartiendo este jueves 17 de marzo del año 2010 y hacía dos...
No, ¿qué 2010?
2011, perdón. Uf. Hacía dos días empezaba una... Se conmemoraba, ¿no? El aniversario, el nacimiento de una persona muy especial, o sea,
grosso, un grosso.
Yo mismo. Así que...
Un cuarto de siglo en este mundo.
Sí, si tienen mensajes de feliz cumpleaños atrasado, los recibo con todo cariño y amor. Y si no tienen, bueno, esperen unos 364 días y podrán saludarme nuevamente. Y bueno, el programa de hoy, ¿qué, Hernán?
El programa de hoy viene cargado de algunas cosas.
Hoy nos vamos a desquitar, ¿no? De todos esta seguidilla de programas que hemos, bueno, salido de una hora, hemos hecho algo así medio, no diría improvisado, pero
improvisado,
flojo,
pero...
de papeles, digamos. Así que el programa de hoy viene ¿cómo se dice?
Resarcir. Porque aparte de nosotros dos y Gloria en los controles, genia.
Gloria, ¿cómo es tu apellido, Gloria?
Sandoná.
¿Sandoná?
Sandoná, sí.
Como el que le pegó la piña al de Vélez.
Ah, Echimundo.
Bueno. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, decime.
Nos van a... Perdón. Nos acompañaron también las voces de Juan Gelman.
Sí, viene un ratito.
Viene un ratito.
Está viejito, pero...
Y el que está llegando para contarnos un cachito, algunas cosas sobre la publicidad y gente curiosa al final del programa es Eduardo Galeano.
Sí, también. Está llegando en el 365 que viene por Croacia.
Sí, viste, más complicado.
Y va a llegar un poco más tarde porque justo ahora salen los chicos del colegio y se complica.
Pasa por la Bístrica y se llena de pibes.
Además, pero... claro. Y pero bueno, pero va a llegar. También vamos a tener un audio de la cobertura que has hecho la semana pasada y que hemos sacado al aire al final.
Sí,
pero
indignado estaba.
Estaba anti-kirchneristizado.
La verdad que me alteró bastante.
Y es que te altera, te toca.
Es que me enteró, igual puedo contar.
Cuente.
Quizá alguien que está escuchando en este momento no sabe, dice esto de loco, ¿qué estarán hablando? Bueno, el jueves pasado he sido invitado por una organización social que se llama Che Pibe a una audiencia pública que se daba en el Congreso de la Nación acerca de la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años, que bueno, que hay mucha presión mediática, política y un montón de sectores para que esto sea así. Tiene media sanción, es media ley ya. Tiene media sanción en el Senado y faltaba la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, yo soy un bicho del campo, digamos, no soy de ciudad. Y después, apenas llegué a Capital, me acordé por qué no me gustaba ir, ¿no? Mucha gente, mucho ruido, cosas que no, la verdad que uno no está.
Viajaste en subte.
Viajé en subte, ¿viste? La cosa es que cuando estoy llegando al Congreso, veo la calle cortada, pancartas, policía, gente vestida de verde, de fajina, digo, ¿qué es esto? Resulta ser que me encontré con la manifestación de excombatientes de Malvinas.
Ajá.
Me quedé hecho, o sea, el momento fue como impactante para mí, ¿no? Tanto uh-huh. despliegue policial y esas cosas. Y bueno, me quedé por ahí y empecé a preguntar qué pasaba. Y antes de entrar a la audiencia, cuando Pablo me llamó, que en realidad era para hablar de la audiencia, yo tuve una charla con un soldado. Ellos todavía se dicen soldado, Cáceres, soldado. O sea, lo llevan, es parte de su identidad. Que nos contaba, ¿no? Que habían sido reprimidos, que no tenían ninguna clase de cobertura social, que el gobierno les daba vuelta la cara. Y la verdad que el soldado que habló se emocionó mucho. Y a mí me alteró bastante. Yo estuve hablando con otros soldados también por ahí. Y la cuestión era, cuando yo llego a una ambulancia que se va, ¿viste? No entendía nada. Gente gritando, trepada a las rejas del Congreso. Policías de adentro, de afuera. La cuestión es así. Yo comento para que la gente más o menos sepa. Después de un tiempo de lucha, a los soldados, a los sobrevivientes que fueron a las islas, el Estado les reconoció un beneficio, ¿sí?
Ajá.
Cosa que debería ser lo más común. Y lo que ocurre es que la gente, los soldados que participaban del ejército, que estaban dispuestos a dar sus vidas por esta patria y por las Malvinas, después tendremos otro programa para discutir qué tanto es verdad el nacionalismo y qué tanto es inventado por Galtieri, por la gente que estaba en la dictadura. O ya lo hemos discutido y lo seguiremos discutiendo. La cuestión es que desde la visión de estos soldados, ellos iban a dar su vida. ¿Pero qué pasa? Estuvieron en el continente. Es decir,
o sea que no fueron a las islas.
No fueron a las islas. Pero bueno, eran parte de cargar los barcos, de hacer la logística, de trabajar en el ejército. Ellos estaban en guerra.
Ajá.
Y el Estado no les ha reconocido ninguna clase de cobertura social, ni beneficio, ni pensión, ni nada. Entonces lo que ocurre es que ellos estaban manifestándose y los habrían reprimido el día anterior. Y el jueves la tensión llegó a un punto extremo en el que uno de los soldados agarró un cuchillo y se empezó a cortar la piel del torso. Y bueno, y ahí está la ambulancia que se va cuando yo llego.
O sea que eso fue como un rapto de desesperación, sí, de no saber cómo hacer que la voz se escuche.
Se empezó a flagelar, a lastimar, a cortar, y todos sus compañeros temían que se suicide ahí, que se mate. Uh-huh. Entonces bueno, lo metieron en una ambulancia y lo llevaron. Pero bueno, eso, yo digo, bueno, esto no fue levantado ni por 678, ni por TBR, ni por nada. Por eso, desde acá el espíritu nuestro de los anormales es el espíritu crítico, ¿no? Porque más allá de...
Absolutely.
De reconocer las cosas buenas de este gobierno, uno no puede dejar de mencionar estas otras. Porque son personas que iban a dar su vida, que la guerra te altera, que nada, que genera un montón de problemas psicológicos, por más que ellos no hayan ido a las islas, amigos de ellos habrán muerto, ellos habrán estado todo el tiempo con la tensión de llegar a las islas, y luego el Estado no reconoce nada.
Y entonces ellos estaban pidiendo un resarcimiento económico,
una pensión,
pero sobre todo un reconocimiento del Estado.
Reconocimiento del Estado, exactamente. Qué bueno, como decía antes, no fue levantado por ninguno de los programas oficialistas, ni siquiera de los otros.
Y bueno, ahí alguna cuestión habrá también, ¿no? El tema de qué es lo que se visibiliza y qué es lo que no. ¿Tal vez era mucha gente?
Era, no sé, 30, 40. La verdad que no los conté. No era una manifestación multitudinaria, esto queda claro.
Bueno, entonces después de eso vamos a contar con un testimonio ya de el momento en el que se dio la sesión, digamos.
Sí, después el testimonio que estaremos compartiendo con nuestros radioescuchas es el de Vanessa, que es la hermana. O sea, yo fui a la audiencia y grabé todo. Hablaron gente de Madre de Plaza de Mayo, diputados, gente de organizaciones sociales, de ATE, de CTA, niños hablaron también, niños y niñas.
No.
Pero creo que de todos los testimonios, el más, por ahí, el me parece más completo, más rescatable, más sensible, es el de Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, que bueno, que ya lo estaremos escuchando y debatiremos. sobre la cuestión de la baja imputabilidad y la estigmatización de los niños y niñas pobres, uh-huh, y de los estereotipos de que produce la sociedad y que reproducen los medios de comunicación.
Bueno, perfecto. Dicho esto, vamos a pasar al primer tema, que es un tema absolutamente desconocido.
Ah, sí.
Que cuando lo escuchen les va a dar
Under.
Cierta cosa. Es muy denso, pero creo que tiene el mejor estribillo de la banda de la que, digamos, que es autora de la canción. De todos los temas conocidos, yo pienso que es el mejor estribillo. Si lo escuchan las primeras dos o tres estrofas y no les gusta, traten de escuchar el estribillo,
bueno,
porque está bueno y tiene que ver con esto, ¿eh? A mí me parece que es una imagen de la represión la canción. Escúchenla y denos su parecer.
Llama?
El tema se llama Ruego, de Bersuit Vergarabat.
Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces.
¿por qué me negás el sol justo a mí que te lo cuido tanto?
Qué buena pregunta. ¿De qué?
Para mí es alguien que está en la cárcel, tipo un ambientalista, y dice, ¿por qué me niegan el sol justo yo que lo cuido?
Y es una buena lectura.
Vos decís, ¿y vos qué se te ocurre?
Y a veces el sol significa un montón de cosas. También puede ser el sol para esa persona, el amor de una... En este caso sería, pienso yo, una mujer. También puede ser un hombre. Y uno cuando ama a otra persona y se enamora y luego que hace vivir para la otra persona, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero cuando uno se enamora le pasa, puede ser que la otra persona le niegue ese sol. Podría ser.
Todo puede ser.
Por eso también para mí se llama ruego, le está rogando. ¿Qué sé yo? Digo.
Bueno, si te gustó el tema, tenemos más de esto.
Tenemos, sí, vamos a...
En realidad estamos tratando de volver a las raíces un poco, porque son esos discos que uno escucha mucho en una época y después...
Ya no lo escucha más, claro.
No lo escucha más y después decís, che, qué bueno que estaba este.
Está bueno, sí. Y, tenemos un par de esos.
Y te retrotrae a otra época. Bueno, también yo dije el número de la radio, que lo voy a repetir porque nunca está de más repetirlo, 1566-90-50-02. También podés entrar al blog de la FM Tincunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y si querés mandarnos un mail y tenés acceso a internet y tenés correo y tenés Yahoo, Hotmail, Messenger, Gmail y todas esas
cualesquiera cosas,
puedes enviarnos un correo a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y yo creo que si me escuchara uno de los primeros programas y me escuchara ahora, diría, ¿cómo evolucionó? Está hablando mucho mejor. Pero bueno, como nadie me lo dice, me lo digo yo mismo, al mejor estilo Daniel Agustín Nievas.
Ah, Agustín Nievas, que se felicita solo.
Se felicita a sí mismo.
Al aire encima.
Pero bueno, vamos a presentar a continuación. Habíamos abierto una sección... en que la había en realidad propuesto a los anormales el señor Leandro Krznik,
que ojalá vuelva, un abrazo para él,
que puede volver del más allá, y que era al presentar algún cantautor latinoamericano, y decidimos darle una vuelta, claro, de tuerca
es,
o de rosca.
Es una convergencia entre el cantautor latinoamericano y el bloque de poesía, podríamos decir.
Así que vamos a presentar un poeta latinoamericano de los tantos que hay. Contemporáneo él, vamos a ver cómo es la hoja de ruta. Primero escuchamos, primero hacemos la biografía y después lo escuchamos a él mismo. Y voy a leer un poco de qué se trata el
¿quién es?
El poeta del que estamos hablando es el señor Juan Gelman.
Que no Gelman, es el de la mayonesa.
No, este es Gelman con G. Y espero que nadie que tenga un poco de cultura nos esté escuchando, porque lo debe estar insultando mucho. Es uno de los poetas más reconocidos. Vamos a leer un poco de quién se trata.
¿Quién es Juan Gelman?
Juan Gelman nació en 1930, poeta y periodista argentino. Nació en Buenos Aires y pertenece a la famosa generación del 60, que es la época del boom latinoamericano también.
Ah, de Cortázar, de García Márquez,
de Vargas Llosa, ¿no? Maldita sea. Y de toda esta gente que... catapultó a la literatura latinoamericana.
¿Cortázar dijimos?
Sí, Cortázar dijimos. A un estadio mayor, digamos.
¿Neruda?
Se recibió de grande. Bueno, Juan Gelman pertenece a la generación del 60. Nació el 3 de mayo de 1930 en el barrio bonaerense de Villa Crespo. Su familia procedía de Ucrania y hablaba ruso, por lo que entre sus lecturas de infancia se encontraban obras de Tolstoy, Pushkin o Dostoyevsky. Comenzó a escribir poesía aún siendo niño y publicó su primer poema a los 11 años en la revista Rojo y Negro.
¿Qué era?
Era de Newell's. No, era
de Colón. Bueno,
Rojo y Negro. Rojo y Negro hace alusión a los colores del anarquismo, del socialismo y del comunismo también.
Así es.
Hay que decirlo. Así que la camiseta de Newell's tiene que ver con eso.
¿Colón de Santa Fe no?
No sé.
Ah.
Yo sé que Argentino Junior, por ejemplo, es rojo en honor a sus fundadores que son anarquistas.
Sí, señor.
Sépalo, este es un bloque de cultura. Desarrolló una intensa labor periodística en la revista literaria Crisis y en el periódico La Opinión. Y a lo largo de su carrera ha seguido colaborando con distintos diarios, entre los que se encuentran Página 12 o Milenio. Como su admirado Fernando Pessoa, se sirve de distintos heterónimos, cada uno de los cuales significa un universo poético concreto, como John Wendell, Yamano Kochi, Ado, Sidney, West, José Galván o Julio Greco. O sea, son seudónimos heteronónimos en función de un estilo.
Depende
qué estilo está escribiendo, usa un seudónimo diferente.
Tendremos que descubrir cuál usa en la poesía que saldrá al aire.
Es una tarea imposible. Inauguró una especie de antipoesía, cargada de ternura, ironía, dolor y violencia, junto con audaces innovaciones formales que, hasta mediados de la década del 70, dejarían una marca inconfundible en los nuevos poetas de Buenos Aires. Entre su vasta obra podemos encontrar Violín y otras cuestiones, de 1956, Velorio del Solo, 1961, Gotán, 1962, Cólera Way, 1965, los poemas de Sidney West, que hablábamos recién, del 69, Fábulas, del 71, Relaciones, del 73, Citas y comentarios, del 82, Composiciones, del 86, Interrupciones 1 y 2, en el 88, Salarios del Impío, 1993, Tantear la Noche, del año 2000, Valer la Pena, del año 2002, País que fue será, 2004, y Oficio Ardiente, 2005. En 1976 tuvo que abandonar el país por causas políticas y actualmente reside en México. En 1997 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía en Argentina, en 2000 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, en 2005 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2007 con el Premio Cervantes. Digamos, el pope, digamos, de los premios a la literatura, por lo menos de hispanohablante. Así que bueno, Juan Gelman es este personaje que vamos a escuchar ahora con un audio en donde recita un poema llamado Himno de la Victoria.
En madrugada, en pleno su esplendor, ¿quién sino yo, como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas, para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas? ¿Quién sino yo, con papelitos, lujosas descripciones hechas para callar? ¿O la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho? Los astres están tristes, pero se cose y canta. Se miente en cantidad, hermanos míos. Resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad la infamia. Al pájaro, al cantor, al distraído le han crecido reptiles. Con asombro contempla su gran barbaridad. ¡Hurra! Por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan. Los obispos no obispan. Los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón hinchado de desgracias, tanto lugar como tendría para las bellas aventuras.
Bueno, tenemos varias lecturas de este tipo. Y sí. Bueno,
muy argentino para ser ruso, diría yo.
Muy argentino para ser ruso y muy metafórico para ser poco ortodoxo.
Claro.
Bueno, estamos en condiciones de escuchar otro tema musical.
Ah, sí.
El siguiente es un tema de la banda Los Cafres. En realidad es una versión del tema de Bob Marley,
Paradise,
llamado Pimpers Paradise, que quiere decir algo así como paraíso copado.
Paraíso enchulado.
O así decía la traducción del Google. Pero me imagino
Google
que
lo dice.
No, pero en Argentina tendríamos que poner un homónimo tipo paraíso copado, piola. Paraíso, eso, paraíso re piola. Entonces escuchamos la versión de paraíso re piola de Los Cafres, después vamos a una tanda y después continuamos con más Los Anormales.
Radio Tincunaco, 107.3. All she was now.
she wore. Pimper's paradise, that's all she was now. Ooh yeah, Pimper's paradise, that's all she was. Every need, you got that ego to feed. Every need, got that ego to feed. Oh, she loves to model up in the latest fashion. She's in the scramble and she moves with passion. Sing when there ain't no blue. Oh, Pimper's paradise, that's all she was now. Ooh yeah, Pimper's paradise, that's all she was. Oh, Pimper's paradise, that's all she was now. Ooh yeah, Pimper's paradise, that's all she wants. Every need got an ego to feed. Every need got an ego to feed. Oh no no, Pimper's paradise, that's all she was now. Oh yeah, Pimper's paradise, that's all she wore. Oh, Pimper's paradise, I'm sorry for the victim now. Soon they, soon they, soon they, soon they bury its goodbye.
Pimper's paradise,
don't lose track, don't lose track of yourself. Oh no,
Pimper's paradise,
don't be just a star. Stuck on the shelf, stuck on the shelf.
Pimper's paradise,
that's all she was now. Oh yeah,
Pimper's paradise,
that's all she was.
Pimper's paradise,
I'm sorry for the victim.
Pimper's paradise,
I'm sorry for the victim.
Radio Tincunaco, 107.3. Comienzo del espacio publicitario.
Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose, y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedile al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar.
Desde las 3 de la tarde, escuchá Pequeños Sueños, un programa hecho desde la mirada de los más pequeños. Música, entretenimiento y humor, acompañado de Matías y Agustín Nievas. Sábados de 15 a 16 horas, Pequeños Sueños, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Pequeño sueño.
No a la baja de edad de imputabilidad. Los dueños del poder piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran nuestros propios pibes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Red del Encuentro.
Sumergite en la Laguna Negra.
Abrí bien los ojos.
Contené la respiración.
Miércoles de 19 a 21.
La Laguna Negra, nada fácil de tragar.
La Biblioteca Popular Paulo Freire te invita a participar de sus actividades. Apoyo escolar para jóvenes, taller de video para adolescentes, programa de alfabetización para adultos, Yo Sí Puedo y mucho más. La Biblioteca Popular Paulo Freire te espera en Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, José C. Paz. Biblioteca Popular Paulo Freire, @yahoo.com.ar. Encuentro con las noticias. Vuelve Encuentro con las noticias con su 10º año consecutivo. 10 años brindando la mejor información local. Móviles en vivo, entrevistas y reclamos. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y en su repetición de 17 y 19 horas.
Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire.
Vamos por otro año juntos. Tu voz es nuestra voz. FM Tincunaco es parte del equipo de comunicación de la red El Encuentro, asociación civil sin fines de lucro. Subiría 4683.
Fin del espacio publicitario.
Los anormales. La historia que no te contaron.
Bueno, volvimos después del almuerzo apresurado, que lo tengo todavía en la garganta, intentando pasar. Así que te dejo el micrófono a vos.
Sí, mientras Pablo toma agua, yo les cuento a nuestros queridos y queridas radioescuchas, no sé por qué me gusta decir la palabra radioescucha y cada vez que puedo la digo, que nosotros ahora vamos a tener algo nuevo también, estamos cambiando como
hoy el es camaleo. Un programa
El
loco.
Notibiblio. ¿Qué es el Notibiblio? El Notibiblio es una especie de noticias de la biblioteca, pero todo junto, ¿entendés? Es más piola así.
Bibliotecas News.
Los amigos de Bart.
Los amigos de Bart.
Soy Bart Simpson. Bueno, Notibiblio. Vamos a comentar un poco cuáles son las actividades de la biblioteca.
Lo que viene en la biblioteca Paulo Freire.
Lo que viene y lo que va y lo que está. Tenemos, por suerte, varias actividades y también tenemos... el proyecto de muchas otras actividades. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a poder con todo. Lo que está funcionando, como bien se escuchaba en la voz de nuestra compañera Sole en la tanda, es el taller de alfabetización para adultos Yo Sí Puedo, a cargo de Teresa D'Agostino, Vero Castro y quien les habla, Hernán Facundo Nievas o Hernán Javier Nievas, mejor dicho.
Para, déjame decir esto que es muy gracioso.
A ver, dilo tú.
Llegaron dos mensajes al teléfono de las 5 y dice: hola, soy Camila. Y el segundo dice, perdón, me equivoqué.
Bueno, Cami, ¿todo bien?
Está bien, buenísimo.
Somos humana.
Los anormales, si querés escucharnos, vamos a cambiar de horario, todavía no se sabe cuándo, pero...
es un tema,
bueno,
ese.
Podés escuchar mañana la repetición de este programa a las 10 de la noche, los viernes.
Sí, y el domingo a las 5 de la tarde.
Así que va a salir tu nombre.
Cami. Bueno, la cuestión es que, como comentaba, ¿no? En la biblioteca estamos con el taller de alfabetización para adultos, estamos también... con el apoyo escolar, con el profe Pablo Silva, profe de filosofía, un grosso, con el taller de video para adolescentes, video de reflexión, los martes a las 3 de la tarde, con Daniela y Fernanda.
¿Y a ese taller los chicos se pueden sumar?
Por su pollo, las chicas también.
Las chicas también, hay una canción de Piñón Fijo que dice.
Los chicos y las chicas pueden sumarse, pueden acercarse los martes a las 3 de la tarde acá a la biblioteca en Managua y Cumaná del barrio San Atilio. Y bueno, después tenemos cerrado con el profesor periodista del diario El Apogeo, Pablo Echeverri, quien será nuestro profe de guitarra a partir del 6 de abril, así que, bueno, todos...
Y bueno, ¿y eso cómo va a ser? ¿Cómo será? ¿Hay edades?
Y las edades son más o menos, entre 14 y 18, pero si vienen de 3 o 19 no somos excluyentes.
¿Y hay que ser básico?
Sí, no, está planteado, igualmente Pablo, el profesor, en las primeras clases hará un diagnóstico, ¿no?, para evaluar de dónde se empieza, pero yo calculo que desde cero, empezaremos de cero. Y bueno, la idea es un poco aprender a tocar la guitarra, pero bueno, siempre con algún contenido cultural, que desde la música hay muchos cantautores latinoamericanos, mucha gente que nos puede enseñar otras cosas que no tengan que ver solo con los acordes, aparte de aprender qué es un acorde, qué es un diapasón y todas esas cosas.
¿Un qué?
Un diapasón. ¿Qué es el palo de la guitarra? ¿Viste? Dicen de la mano izquierda, si sos derecho.
Ah.
No donde rasgás, sino en el otro lado. Bueno, así que esas son las propuestas. Después también tenemos pensado hacer un taller de graffiti que el año pasado funcionó muy bien en la casa de jóvenes, ahora en la biblioteca. Y uno de corte de cabello.
Para ¿de qué?
Corte de cabello. Para mujeres más que...
Igual ¿por si qué quedan... para mujeres?
No, no.
Ah, a ver, entramos a ver, en la cuestión.
A ver.
Mirá, Gloria, se está poniendo loca.
No, no, te me dejás terminar. Me querés poner una etiqueta que no es mía. Nosotros pensamos que... Pero por, no sé, por deducción que sean más mujeres las que vendrán. Igual no es solo corte
es
de cabello.
Es machista, eso es machista.
No, no soy para nada machista. Y vos lo sabes, me has visto lavar platos y esas cosas. Bueno.
Muy poco.
Es que somos tres en casa, ¿cuántos platos crees que lave? Se acumulan, bueno, capaz. Igual no tenemos tantos platos, pero qué sé
mejor
yo.
Mejor no hablar de cierta.
Bueno, la cosa es...
Boludo.
La cuestión es que no será solo corte de cabello, así como así. Habrá alguna charla, reflexión, proyecto de vida, cuestiones de género, de mujeres, de derechos. Que un hombre también puede
participar. O sea
participar.
Que no van a ir solamente a aprender a cortar el pelo o...
Hacemos un corte de carrera. No solo eso. Nunca es solo eso.
O sea, van a tener que acompañar el aprendizaje con alguna cuestión que no sea solo eso.
Por, claro, esa es la idea.
Bueno, ¿y qué más?
Y bueno, después para...
¿De qué lado de la mirilla?
Tenemos el 29 de marzo.
Ah, eso para eso hay que... ¿Tenés bombos y platillos, Gloria, por ahí? No, está justo la agarramos a Gloria comiendo. Porque esto hay que anunciarlo con así con fanfarria y toda esa cuestión.
Fanfarria, la fanfarria
la
del
fanfarria
cabello.
Es lo que hace cuando pasa un rey, hace...
Ah, no, ¿no es de fanfarrón?
No.
A mí fanfarria se me hacía de fanfarrón.
Ahí está, ahí están los bombos para presentar la actividad del día.
Sí, igual es medio raro. El 29 de marzo a las 6
suena
de la
medio,
tarde.
Medio...
Sí, igual tiene que ver.
Medio cabeza tortuga, ¿no?
El 29 de marzo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Popular Paulo Freire, gente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia de José de Paz, nos estarán presentando el libro... ¡Ahora sí! ¡Vamos todavía! El otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de expresos políticos de la Coronda entre 1974 y 1979. Quiere decir que dos años antes de que se inaugure la dictadura militar de 1976, el Estado ya estaba secuestrando gente.
Y sí, la AAA ya existía. Entonces, esto va a ser un evento donde no va a haber entrada libre y gratuita.
Es así.
Está invitada toda la comunidad que está escuchando
toda
momento. Va a venir gente a contar de qué se trata el libro.
Sí. Y aparte se va a sumar, van a sumarse testimonios de otras personas que no estuvieron en la Coronda, pero que sí estuvieron secuestrados en Morón y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, un poco para construir o para reconstruir o para ayudar a la construcción, ¿no?, de la memoria colectiva, de algo que tiene que ver con nuestra identidad, de algo que tiene que ver con Argentina y con toda Latinoamérica.
Ajá. Y entonces, ¿la gente va a poder acceder a esto? ¿Va a ser tipo una conferencia, sí?
Algo así. Va a ser presentación del libro, explicar...
¿Va a haber gente invitada?
Sí. La gente invitada de SERPAJ. No sé cuántas personas serán las que van a venir. El señor Antonio Fernández, que es con quien yo me comuniqué. Que la conexión la hizo Rubén Becerra, de Vamos a Andar, que va los lunes y los miércoles de la mañana. Él no nos conectó con Antonio Fernández. Y bueno, esa es la propuesta... De la biblioteca para esta fecha, ¿no? Después del 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nosotros acá en el barrio estaremos con este evento.
Perfecto, entonces ese era, digamos, es el evento más, pienso yo, ¿no?
Sí.
Como más...
Fuerte.
Que nos recibe, que hace que la biblioteca se reciba de centro cultural, podría ser.
Y podría ser. Nosotros no tenemos una cuestión con la biblioteca, más la radio, más el centro comunitario, que es todo el centro. Y nosotros decimos, es un colectivo cultural. Que entren los que quieran, diría la gente de Calle 13. Que entren los que quieran. Y sí.
Que entren los que están invitados. Pues yo me refería si ¿invitados? Va a haber invitación
no,
tipo...
Invitados están todos y todas.
Así que entonces abrí la convocatoria más así como más... decirle tal día, tal hora.
El 29 de marzo, que es martes, a las 6 de la tarde, están todos y todas, todititos y todititas, invitados e invitadas, invitaditos e invitaditas, a la Biblioteca Popular Paulo Freire, Managua y Cumaná, Barrio San Atilio, para este evento de la presentación del libro Del Otro Lado de la Mirilla.
Perfectamente entendido, entonces. Y para algo más. Falta el de la...
Tenemos algo más.
Tengo acá anotado. Reserva natural. Sí.
El día 10...
¿Va a venir una reserva natural entera?
No, toda la reserva no. Va a venir Graciela y Marcos, que son casualmente una profesora del profesorado donde yo estudio historia, que ella da ecología en biología, ¿no?, en los profesores de biología, y Marcos, que es un estudiante, que ellos están involucrados con una militancia ambiental. Ellos dicen que son... que los verdes son rojos reciclados.
Ajá.
O sea que no sé si se entiende la metáfora.
No.
Son gente.
Pará, pero rojo yo para mí es anarquista, pero no.
No.
En este caso.
Anarquista
no.
Era negro, rojo es comunista.
Ah.
Bueno, la militancia de ellos va por el tema del medio ambiente, de la tierra, de los cultivos, de las huertas orgánicas, de contaminar lo menos posible, de explicar quiénes son los mayores contaminantes, porque siempre esta idea de que somos todos responsables. Uh-huh. Y sí, yo en una medida y qué sé yo, el que tiene una pastera en otra, ¿se entiende? Porque
exacto.
No somos todos igual de responsables, todos tenemos responsabilidad en cuanto al cuidado, en cuanto a no contaminar, en cuanto a tener una manera de vida sana, pero con respecto a todo, no solo a la alimentación, sino a...
Sí, pero una persona muy importante me dijo un día que, bueno, pero alguien tiene que empezar.
Porque, ¿a qué?
Y a cuidar y a reciclar.
Es que ya hay gente que empezó.
Bueno, pero al margen del nivel de responsabilidad, o sea, alguien tiene que tomar la iniciativa.
Bueno, es que lo que pasa es que la iniciativa...
Me lo dijo Dani Zambrana, que anda por ahí.
Lo que pasa es que la iniciativa no va a venir de las esferas gubernamentales, quizás. Va a venir de la sociedad civil.
Claro, pero yo le planteaba que yo no tengo pileta, que en realidad el rico tiene pileta, que él debería cuidar el agua. Yo no tengo. Y él me dice, bueno, sí, pero... A ver, porque ellos no dejen de tirar papeles, vos no vas a evitar tirar papeles, ¿entendés?
No.
Bueno, llamémoslo a alguien para que venga a explicarlo.
No entendí. Vos decís que si los grandes contaminadores...
Yo creía que era una cuestión de clase, ¿no? El que no... A ver, que siempre se...
Es que tiene que ver con una concepción clasista de la vida. De una concepción capitalista de consumo. Y consumo, y a mí qué me importa. Yo consumo, consumo, consumo. Como el de Capusotto.
Claro, pero lo que me decía Dani es que el planeta en realidad no... O sea, la cuestión de contaminación... excede a la lectura clasista. Tiene un componente de clase, obviamente. No es lo mismo lo que contamina un pobre que lo que contamina un rico. Pero que la cuestión cultural de empezar a modificar ese tipo de acciones no tiene que ver con una mirada clasista. ¿Entendés?
Tiene que ver con una mirada más amplia.
Uh-huh.
Pero...
Bueno, terminemos la idea. ¿Cuándo va a venir esta gente?
El 18 de marzo. Que es de marzo, perdón, de abril, del mes que viene, a las 6 de la tarde.
Y van a estar dando una charla, van a estar dando un
repaso
enmarcada, general.
No, es una charla acerca de la importancia del cuidado de la tierra, enmarcada en el Día Internacional de la Lucha por la Tierra, que es el 22 de abril, si mal no recuerdo. Es que, bueno, nosotros los estaremos invitando para también compartir con la comunidad, con el barrio, con las pibas y los pibes acá del centro comunitario, y los que no son del centro también, con las personas mayores. Y no tanto, para esto, para tomar la iniciativa, para empezar a entender algunas cosas, para empezar a modificar algunos hábitos.
Uh-huh.
Porque a veces un poco pasa por ahí, es modificar hábitos, tampoco es algo tan grosso, qué sé yo. Graciela, la profesora, me contaba que ellos, ella cocina la papa con cáscara, ponele. Es hasta cultural, porque uh-huh. Aparte, desde el punto de vista alimenticio, las mayores propiedades de la papa están en la cáscara, como pasa con otras... verduras, frutas. Entonces, bueno, para ir cerrando este tema, vendrá entonces la Reserva Natural del Pilar, que si alguien la quiere ir a visitar, yo les digo, está o puede llamar al 02322-667-065.
De vuelta.
Puede llamar al 02322-667-065. 65. Y acá te dicen, si vos vas hasta la Reserva Natural, que hay un mapa. Yo tengo acá en mi mano un folletín que también está en la biblioteca, que cualquier persona que se quiera acercar se lo podemos facilitar. Uh-huh. Sino también hay una página que es www.reservadelpilar.org.ar, donde uno también puede obtener la información necesaria para acercarse. Ahí te dicen, desde Pilar podés, tiene muchos datos, ¿no? Desde Pilar te puedes tomar la línea 503 para ir. Está en las afueras de Pilar, diría yo, ubicada.
¿En las afueras? ¿Para afuera?
Claro, no está en el centro de Pilar.
Perfecto.
Bueno,
¿la dirección de internet la dijiste?
La dirección de internet es www.reservadelpilar.org.ar.
Y bueno, entonces así damos por finalizado este notibiblio, cosa por el estilo, que le pusimos ese nombre. Y vamos a pasar al tema del día, pero va a ir pegado el testimonio de que vos nos habías adelantado,
de Vanessa.
Y bueno, después vamos a ir una tanda y vamos a pegarle derecho con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la baja edad de imputabilidad y una canción que ilustra un poco cuál es la mirada del sector, ¿no? Que desea que baje la imputabilidad de los menores. Vamos al tema, vamos al audio y después de la tanda continuamos con los anormales.
Radio Tincunaco 107.3.
Thank you. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Vanessa. Quiero agradecerles por invitarme porque soy una ciudadana más de esta Argentina. Soy la hermana de Luciano Arruga. Y como persona me opongo rotundamente a la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Como miembro de Familiares y Amigos, un grupo muy pequeño que nace en un barrio del conurbano, nos oponemos también a esta medida. Nos oponemos porque trabajamos en el barrio 12 de octubre, que es el barrio donde me crié yo, en un barrio humilde y donde todavía sigue viviendo mi familia, donde viven gran parte de los chicos con los que trabajamos territorialmente hace ya 2 años. En este trabajo comprobamos que falta hacer mucho, que falta hacer mucho a nivel social, con políticas sociales. Comprobamos que los jovencitos muy pequeños ya son adictos a algunas drogas que se venden en los barrios y que se venden en los barrios porque hay policías que garantizan que estos lugares les acerquen drogas a estos chicos. Nos oponemos porque vimos pibes muy pequeños también con armas en sus manos que salen a robar. Son armas que no consiguen estos chicos porque de pequeños ya no forman grupos mafiosos tan importantes como para salir a la búsqueda y conseguir armas de grueso calibre para después salir a robar. Nos oponemos a esta medida porque al mismo tiempo tuvimos que sufrir que a nuestros jovencitos se los captara para redes delictivas comandadas por grupos policiales. Nos oponemos porque a Luciano, antes de desaparecer, le ofrecieron robar para la policía. A mi hermano con 16 años le ofrecían un arma, vehículo, garantías en el caso de caer detenido, y le aclararon que como tenía 16 años entraba y salía, que no se tenía que preocupar. Luciano dijo que no y esto le costó la vida, pero antes de costarle la vida a Luciano le costó un sufrimiento psicológico y físico durante un largo tiempo. A Luciano lo paraban en la vía pública constantemente por haber rechazado esta oferta. A mi hermano lo detuvieron en un destacamento que no tenía instalaciones para tener detenidas personas, sin embargo ahí tuvimos que soportar escuchando tanto a mi mamá como yo que golpeaban a Luciano por haberle dicho que no a robar para la policía. Esto sucedía con mi hermano, pero este es un ejemplo que logró visualizarse. Esto pasa en todos los barrios del conurbano, sigue pasando. Por eso nos molesta tanto, tanto como individuos, como grupos, que se quiere implementar una medida tan abusiva con jóvenes y por sobre todas las cosas con jóvenes pobres. Acá también uno ocupa un lugar, yo ocupo un lugar porque me crié en una villa y porque defiendo a la gente de mi barrio y a la gente de todos los barrios humildes porque me opongo a que se los criminalice y estigmatice. Son personas que salen a laburar con su bolsito muy temprano y que vuelven para darle el plato de comida a sus hijos, que tienen todos sus derechos humanos vulnerados. Los chicos no pueden acceder a una educación pública buena. Yo hice octavo y noveno, una porquería que muchos de los adultos que hoy supuestamente están avalando la baja de imputabilidad de los menores en su momento también avalaron. Y que para nada discutieron a ver si era beneficioso para nosotros como jóvenes hacer una educación tan paupérrima como fue la octava y novena. Estudiamos en escuelas que se caen a pedazos, como estudian hoy muchos de los jóvenes que viven en los barrios humildes del conurbano. Nos vamos a atender a hospitales públicos que no tienen insumos. No tenemos ningún centro deportivo para hacer algún tipo de actividad recreativa. No podemos acceder a ningún tipo de actividad que nos permita simplemente descargar esas energías que quizás necesitamos descargar si vivimos en una familia con un montón de problemas. El único espacio que ha dejado este sistema es la esquina, y la esquina con todas sus problemáticas. Hoy los pibes molestan hasta en esas esquinas. Son sospechosos, son negros, son pibes chorros. No son más seres humanos, son pibes chorros. A mi hermano lo quisieron tratar como un pibe chorro. Cuando Luciano desapareció y nosotros salimos a denunciar que estaba desaparecido, durante 45 días una justicia cómplice trató de desviar la causa. A mi hermano lo involucraron con drogas, quisieron involucrarlo también en una red mafiosa. Deviaron la causa durante 45 días y lograron que muchas de las pruebas que necesitábamos tener desaparecieran. Me opongo a que se baje la ley de imputabilidad de los menores, porque mientras tanto hay muchos que siguen libres, como la fiscal Roxana Castelli, que fue cómplice de los 8 policías que secuestraron, torturaron y desaparecieron a mi hermano. Estos 8 policías, cuando estamos debatiendo esta ley nefasta, siguen libres y trabajando en funciones en diferentes comisarías del conurbano bonaerense. La causa de mi hermano todavía hasta el día de hoy permanece como averiguación de paradero. A Luciano se lo está buscando como si estuviera perdido en algún lugar. No entra en mi cabeza que siempre se quiera cortar por lo más débil. Y lo más débiles hoy son los jóvenes pobres de los barrios humildes. Me opongo y nos tenemos que oponer todos, porque los únicos que van a salir perjudicados son ellos. Somos siempre los mismos, somos los que tenemos que luchar en un sistema que no nos da oportunidades, que no nos brinda oportunidades y que nos impone todo el tiempo la competencia. Si esta batalla la ganan los medios de comunicación basura, que lo único que hacen es tratar de generar miedo en un sector de la sociedad, si esta batalla la gana ese pequeño sector de la sociedad que sale a pedir más mano dura, si esta batalla la ganan políticos miserables que lo único que hacen es hablar de los jóvenes pobres sentados en un escritorio sin haberse manchado jamás sus zapatos y sus trajes caros, entonces perdimos una gran batalla. Y me voy a lamentar que en un futuro tenga que ver a pibes tan pequeños adentro de una cárcel, sufriendo la violencia que hoy están sufriendo pibes de más de 16 adultos adentro de las comisarías, viendo cómo son torturados, viendo cómo se vulneran todos y cada uno de sus derechos. Vuelvo a decir lo mismo, gracias por permitirme hablar simplemente como una ciudadana más, como familiar de Luciano. Y ojalá que esto lo podamos frenar entre todos, porque es realmente una locura. Y esto tiene que ser con nuestros pibes pobres, porque los únicos perjudicados van a ser ellos. Gracias.
Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Ticunaco. Tu voz, nuestra voz.
Comienzo del espacio publicitario.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. La Cueva Rock and Roll, con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll. Por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Sumergite en la Laguna Negra.
Abrí bien los ojos.
Contené la respiración.
Miércoles de 19 a 21.
La Laguna Negra, nada fácil de tragar.
La Biblioteca Popular Paulo Freire te invita a participar de sus actividades. Apoyo escolar para jóvenes, taller de video para adolescentes, programa de alfabetización para adultos, Yo Sí Puedo y mucho más. La Biblioteca Popular Paulo Freire te espera en Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, José C. Paz. Biblioteca Popular Paulo Freire, @yahoo.com.ar.
Todos los lunes desde las 14:30 horas, escucha Los Pibes del Barrio.
Los Pibes del Barrio. Los Pibes del Barrio.
En su segundo año vuelve el programa del Centro Comunitario Belén. Acordate, Los Pibes del Barrio desde las 14:30 por FM Tincunaco.
Fin del espacio publicitario.
Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces.
Bueno, este es el tema que hemos escuchado antes de la tanda y antes de escuchar el testimonio de la hermana de Luciano Arruga, Vanessa, que bueno, el apellido no lo tenemos, pero se llama Vanessa la chica. Bueno, es un testimonio bastante duro en donde se escucha y se puede percibir la tensión del relato. Vos que estabas ahí, me imagino que...
Sí, estaba al lado. Y es fuerte, es impactante. Impactante. Vos después decís, después de escuchar toda la audiencia o casi toda, decís, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque nosotros acá tenemos algunos datos que vamos a compartir con la gente que nos escucha, donde realmente hasta hay un descenso de criminalidad de chicos menores de 16 años en los últimos 3 años. Uh-huh. Entonces, porque una cosa es los datos empíricos, o sea, de la realidad, estadísticos, y otra cosa muy diferente es la sensación. Porque la sensación es que salís y un pibe te mata. Esa es la sensación. ¿No? Que uno viendo los noticieros y la tele se encarga. La tele se encarga de sociabilizar a la gente para el miedo.
Exacto.
Para pensar que los pibes de San Atilio, o de Primavera, o de Monterrey, o de la Loma de Luiso son. O de Perusotti, no sé, son dos pibes chorros, no hay otra cosa. Uh-huh. Y muy lejos de la realidad.
Sí, bueno, y la canción que pasábamos tiene que ver con eso. La canción se llama Sheriff, y bueno, el Sheriff es un comisario,
comisario del Far West.
Del lejano oeste. Uh-huh. Y bueno, en realidad la canción es, primero que nada decimos que es de Los Redondos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del disco Momo Sampler.
Y el bueno, último, ¿no?
Tiene la estética de Momo Sampler, en donde hay una cuestión sombría muy a flor de piel, y bueno, los sonidos son muy van bastante acorde con la letra. Y bueno, la letra de la canción habla de alguien que le pide al sheriff que haga cosas, y a mí se me ocurre, ¿no? ¿Quién puede pedirle a un comisario que haga cosas?
El que se siente acosado.
Sí, o el que tiene el poder de hacerlo, o sea, el poder económico y político de hacerlo.
Sí, pero también el que tiene la sensación de que le van a hacer algo.
Sí, bueno, en relación a esto podemos ir leyendo la letra y analizando un poco.
A ver, contame.
Dice así la canción. Dice, Sheriff, Sheriff, qué limpio el templo está, si Alibaba se va. Uh-huh. Todo en su sitio así, son 3 tiros a 1 peso y la guita es miel. Es decir,
gatillo fácil,
bastante fácil de darse cuenta que está hablando de gatillo fácil. Después dice, sos como un fuego en un cañaveral, un kamikaze que ameniza la función. Tarde en la noche, Plaza Constitución, hay sangre rancia de Tramontina tajeador. Tramontina es los cuchillos.
Cuchillo de...
Y bueno, está dando una imagen del sitio donde pasa y de cómo es este comisario actuando en él. ¿No? Sos como un fuego en un cañaveral, o sea que está enardecido.
Arde.
Y bueno, en Plaza Constitución, en Once, en todos esos lugares donde...
Está heavy la cosa, está picante.
Los chicos en situación de calle, digamos que hacen lo que pueden para sobrevivir. Y entre eso está el delito, obviamente.
Claro, claro, porque no es que no exista, ojo, nosotros no decimos...
Y está el que no delinque tampoco, y, el, sí, y el que trabaja, el que trabaja en el...
El que hace malabar en el bueno, semáforo...
Este señor sheriff no va a distinguir mucho cuál es cuál, y bueno, va a ser... Va a amenizar la función, dice. Después sigue la canción.
A mí una parte me impresiona mucho, no esta sé si es la parte que viene. A ver.
Dice, sheriff, sheriff, tapales la nariz...
Sí, esa.
...con bollitos de tisú.
Que eso es como lo que se le hace a los cadáveres, ¿verdad?
Claro, cuando se hace la autopsia se pone en todos los orificios, se pone algodón, bollitos de tisú, para que no sangre y para que los fluidos queden adentro. Dice, ladrá, ladrá y mordé, no permitas que pise mierda en mi jardín. Y bueno, ahí es bastante elocuente sacá, porque está hablando de... bueno,
sucio.
Sí, sí, por eso decía que limpio el templo estaba... Sacá lo que me molesta, o sea, yo no lo quiero ver,
no quiero ver.
Me resulta muy significativo cuando, perdón, ¿no? Por la analogía, cuando Moria decía que cerraba la ventana para no ver la realidad. Y en este caso es como, bueno, no permitas que yo que soy el rico, el poderoso, el que no, que me tenga que topar con, como decía Mirta Legrand, esos gordos desagradables. En relación de, hay una mirada clasista marcada, ¿no?
Así
yo
es.
Que soy el no permitas que yo vea esta cosa, que me llegue a tocar. Y no es casualidad que diga mierda.
Es como Mickey Vainilla.
En mi jardín. Es como también es como el tema de los countries y de los barrios.
Claro. Está pero que yo no lo vea, que se vaya en otro lado.
Después dice, en relación a, me imagino yo, ¿no? A aquellos, a las víctimas, dice. No tienen norte, no tienen salvación. Haz el trabajo y redimilos, por favor.
Claro, matarlos que les hacen
un favor. Bueno, no hay un futuro para ellos. Redimir, o sea, la redención es ese supuesto beneficio que tiene el ser humano ante Dios de arrepentirse. Entonces dice, bueno, hacé que se arrepientan, perdonalos y pasarlos a mejor vida. Dice, que se mejoren allá en la eternidad.
Claro.
Partiles el buñuelo y quitá mi pena así. O sea, la orden es clara.
Sí,
no tiene norte, ya está, no, ya está. Es como cuando dices, este pibe está perdido, ya fue. Hacerle un favor, pegarle un tiro en la cabeza y bueno, que no me moleste a mí.
Que total, en otra vida pueden pasarla mejor.
Claro, después sigue la canción y dice, sheriff, sheriff, mi sheriff gigoló. El gigoló es ese que vive de las mujeres.
De la prostitución de las
es
mujeres.
Es como la... ¿Cómo es que? La madama de un cabaret y el gigoló es lo mismo, es el que vive de las mujeres. No sé por qué vendrá esta imagen. Bueno, tiene que ver también con la prosa y con la letra ricotera.
Y quizá
que siempre...
tenga que ver con los comisarios y...
Y Constitución, justamente, ¿no? Constitución en retiro, 11. Mirá lo que estamos descubriendo. Después dice, mete bala, por favor. O sea, ahí ya no hay metáfora.
Ya no hay metáfora.
Mete bala. Con tu gracia criminal, empezá ya la puta cosa y sé feroz. O sea, bueno, ya está, dale. Ahí zona liberada y hacé lo que tengas que hacer. Después dice, es un rehenes de rebaño... No, es un rebaño de rehenes tu porción. Con un infierno en cada esquina y sin control. Te quiero frío, despiadado y fatal. Pasa montañas con buen hocico rastreador. Ahí es racia, ahí es...
Racia.
Ahí es salir a...
Está pidiendo mano dura, es...
Exactamente, el pasamontaña es esa cosa, es lo que cubre la identidad del asesino, en este caso, ¿no?
En este caso, sí.
Y dice, te quiero frío, despiadado
después,
y fatal.
Lo o sea, que viene ya... es bien de la muerte, bien de la parca.
Y la última imagen de la canción dice, afilando tu guadaña me esperás, con tu chivo taquero ves y rezongás. Algún día será esta vida hermosa. Y me someto por eso a tu voluntad. Y ahí abrió un mensaje de, bueno, este gatillo fácil también le puede caber a... Le cabe a cualquiera.
Sí. La inseguridad y el gatillo fácil son parte del mismo problema.
Exactamente. Y bueno, la canción de más está a decir que a mí
excelente,
me encanta, que
excelente.
Siempre me ha encantado. Me parece que de ese disco
excelente
es,
canción.
Es la mejor. Y bueno, que venía bastante bien para hablar de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el interés que se toca cuando se habla de bajar la imputabilidad de los menores?
Que esa es la pregunta que había tirado hace un ratito yo desde la audiencia esta, ¿no? Decía, ¿qué hay detrás? ¿Qué
claro.
hay de fondo?
¿Quién es el que dio la orden de desaparecer a Luciano Arruga? O sea, ¿qué negocio había con él? ¿Qué negocio había con todos los pibes de esa zona? Y bueno, hemos visto lo que le pasa a aquel que se niega a ser parte de ese negocio. Y Luciano, bueno, Arruga se negó y...
Hablando, bueno, justamente, sí, de Luciano Arruga...
Vamos a tener algunos datos, a ver.
Y bueno, él fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador en La Matanza. Testigos afirman que la policía lo hostigaba para que trabajara para ellos. O sea, le decían, total, vos sos menor, vos salí enseguida, nosotros te sacamos. Andá, tenés que ir a robar acá, le dejaba la zona liberada. Y el pibe dijo que no. Y no se lo vio más. A más de un año, o sea, este fue el 2009, 31 de enero, estamos a 2 años de su desaparición, con un lento accionar de la justicia, que en todo caso es corporativa, muchas irregularidades en la causa, me hace acordar lo de Sonia Colman, y un gobierno provincial que no responde sobre el caso, nos seguimos preguntando dónde está y seguimos reclamando aparición con vida de Luciano.
Y sí, bueno, se dice que es uno de los desaparecidos en democracia.
Ah, perdón, había una pancarta, sí, que decía casi nunca más. Luciano Arruga,
Julio López,
entre otros.
Y habría alguno,
seguramente.
Habría alguno más que, bueno, no ha alcanzado el nivel mediático. Bueno, porque también este es un crimen aberrante, ¿no? Si sabes que la última vez que lo vieron fue en la comisaría.
Y que se sabe todo este contexto, porque no es el único pibe que le ofrecían robar para los policías.
Y sobre todo en La Matanza, un municipio pobre
y grandísimo,
donde, digamos, el poder del ¿cómo diría? Del el tipo que maneja los hilos ahí, ¿cómo se dice?
El titiritero,
el caudillo,
cosa,
digamos,
el
varón de La Matanza,
el conurbano, así lo llaman, de verdad, los varones del conurbano.
Y bueno, son los que digitan e imparten la justicia.
Sí, bueno, para seguir con esta cuestión, para nosotros el gatillo fácil y la inseguridad es parte del mismo problema. O sea, el caso de Luciano Arruga lo escenifica muy bien, ¿no? El accionar de la policía. Después también, ya lo hemos recomendado, pero podemos recomendar otra vez a la gente un documental que se llama El Radio Horror Show, donde queda clarísimo, sí, queda clarísimo. Piñeiro desmenuza el caso de la masacre de Pompeya y vemos como el supuesto masacrador es una víctima...
Pero, un perejil, lo que se dice.
Un perejil, pero están en...
Perejil quiere decir que, sí, que es un...
Le echan la culpa al lugar de...
Uno que pasó por ahí tuvo la mala suerte de pasar y al que han culpabilizado, sí, de una manera... Y han puesto todo el aparato del mediático,
los jueces,
de la
todo,
justicia, los noticieros. Ahí uno ve cómo los noticieros juegan ese papel de ser los jueces, ¿no? El cuarto, ¿sí?, poder, como se dice.
Si vos escuchás la masacre de Pompeya y decís una persona a la que no le importa la vida de nadie arrolló a tres transeúntes y después se estrelló contra una camioneta, decís una bestia, ¿no? De verdad
ya
no
está.
Tiene...
Sí, ya está, no hace falta juicio.
Ya está, cayó el veredicto de la opinión pública. Ahora, cuando nosotros vemos esta película, que el Radio Horror Show de Piñeiro, que él desmenuza todo el caso y queda claro el accionar corporativo desde los policías que están en la calle hasta los jueces. Bueno, y con esto de la realidad y lo que se ve y lo que no se ve, nosotros tenemos algunos datos. Es un informe del Observatorio Social Legislativo sobre instrucciones penales preparatorias de delitos cometidos por personas menores de edad entre julio y diciembre de 2008. O sea, es un semestre de finales del 2008. Robo simple y calificado, o sea, estos pibes que están con cuestiones legales, presos, bueno, y en reformatorios y demás... El 31% es por robo. Uh-huh. El 12% es por lesiones.
Peleas, digamos.
Sí, leves y culposas, dice. El 10% es por hurto. O sea, que eso es esto de robar sin violencia. Se agarro y me lo llevo.
Claro.
Por consumo de estupefacientes o tenencia, el 5.6%. Encubrimientos, el 5.2%. Homicidios, 0.8. O sea, ni siquiera el 1% de estos chicos que están ahí es por homicidio. O sea, No sé, de 100, 1. Y por abuso sexual, el 0.3, que es el delito con menos cantidad de personas implicadas en una causa, claro, menor de edad.
Por lo tanto, que digamos que la mayor causa
es por robo simple.
Robo simple.
Sí.
O sea que la baja de imputabilidad no modificaría nada en la cuestión de fondo, sino que, porque un robo, en ocasión, o sea, cuando Me refiero a que no modificaría en profundidad el tema de que deje de haber robos.
No, por supuesto. Aparte, escuchemos. Esta cuestión que siempre tiene la sociedad individualista y esas cosas, y la tele, y mediática, de siempre analizar el fenómeno. ¿El fenómeno claro. cuál es? Un pibe robando un auto, ¿no? Uh-huh. Y un hombre que estaba ahí, un diputado, que la verdad no recuerdo el nombre en este momento, él decía, bueno, pero yo no veo ninguna campaña mediática por ejemplo, hacer desaparecer todos los desarmaderos de autos, dice. Porque si un pibe con menos de 16 años está robando un auto en una esquina, no es para salir a pasear.
Y no.
Atrás hay toda una red de delincuencia comandada por adultos con vínculos sí. policiales y hasta judiciales, que después hace que uno vaya a Warnes y compre el repuesto del auto más barato.
Y también es parte del delito el que lo va a comprar.
Seguro que es parte del delito el que lo va a comprar. Pero lo que yo quiero dejar en claro en esto es cómo, cuando uno hace un análisis un poco más profundo, el tema del pedido de baja en brutalidad no se puede sustentar de ninguna manera. Porque claro. entonces vayamos por otro lado. ¿Cómo un pibe, cómo le lleva una 9 milímetros a un pibe?
Sí, lo o sea, que yo siempre digo es que si alguien con 14 años está robando es porque durante 14 años se han vulnerado sus derechos. O sea, no le ha importado el Estado durante 14 años.
Claro. Y se pronto, hace visible cuando.
Claro, de pronto roba. Cuando estoy en el jardín de otro y dice la canción, no permitas que empiece. Cuando le empiezo a molestar a alguien que tiene más poder, se solucionó el problema eliminándolos.
Claro, claro.
En este caso, mandándolos presos a los 12 años. Y aparte, teniendo un argumento tan débil que lo muestran las estadísticas, ¿no? Porque el argumento se cae.
Que te matan.
Y es mentira, porque solamente el 0,8 de los delitos
que
se producen en la provincia, en este caso sería, es por homicidio. Por lo tanto, no hay argumento ahí.
Claro, no hay argumento para demostrar que es una necesidad bajar, y ni siquiera la imputabilidad, lo que se habla es de bajar el límite de edad de punibilidad, uh-huh. porque no es que un pibe menor de 16 años no se le imputa, o sea, van a los reformatorios. El tema es que no reciben penas claro. y ni van a cárcel común como los mayores de 16. Ahora, de ninguna manera nosotros podemos dejar que un chico de 14 años vaya a la misma cárcel y en el mismo lugar y tener la misma pena que un adulto.
No, además que ahí hay una cuestión de legislación, porque hay una ley, la ley del niño, que contempla todas estas cuestiones, es nueva, es un cambio de paradigma en lo que era la vieja ley
de patronato.
Y bueno, entonces tenemos una ley, hagámosla funcionar, pongámosle pila a eso. No podemos modificar una ley que recién se está poniendo en vigencia desde el año 2005 a todo un aparato que se maneja con el paradigma anterior, que es el de patronato. Cuando se plantea que los pibes no van a la cárcel, es mentira, porque en realidad ya están institucionalizados, ya vienen con una historia de institucionalización desde que son pequeños. O sea, aquel que pasa de un hogar a un reformatorio, a un lugar donde hay rehabilitación y todas esas cuestiones, es institucionalizar. O sea, está institucionalizado desde que es chico. O sea, no hay alternativas a eso. La institucionalización no es el mejor camino, porque no modifica nada. Al contrario, lo que hace es empezar a avivar a los chicos en las lógicas carcelarias.
Por supuesto, adquirir los códigos propios.
Y a dejar de ser niños. Es así.
Es que el asunto es, como casi siempre en estas cuestiones, el problema es la sociedad, no el individuo. No el pibe de 13 y 14 años que está jalando Poxirrani y que después te roba. ¿Sí? Y otra cosa, después, claro, yo decía, bueno, pero ¿por qué hay gente que infla todas estas cuestiones, ¿no? Y hace ver a los pibes como el enemigo público número uno?
Sí, es mucho más que miedo solamente. Ahí hay intereses.
Hay intereses. Yo decía, ¿es tan perverso? O sea, todos aquellos candidatos a presidente, ¿no? Que levantan la bandera de la mano dura y la seguridad para todos, como si fuera que los niños y niñas con los derechos vulnerados no son parte de la sociedad y no necesitan seguridad. O sea, la seguridad es solamente para los que tienen cosas, a ver si los pibes chorros se lo roban.
Sí, una cosa que también es cierta es que nadie exige al Estado que, por ejemplo, ¿no? Durante la dictadura, que fueron del 76 al 82, 6 años, 7 años, desaparecieron 30.000 personas. Haciendo la cuenta de 30.000 por los 365 días de cada año, se obtiene una cifra que asciende a los 300 desaparecidos por día, más o menos. Entonces, ¿por qué se infla tanto de que en la dictadura había seguridad? En la dictadura no había seguridad, había la peor inseguridad de todas. La desprotección del Estado al nivel máximo. Entonces, cuando hablamos de dictadura y cuando hablamos de nunca más, hablamos de esto también. Eso era inseguridad del Estado. O sea, el Estado matando.
Claro.
Ahora mismo también pasa. Sí. Pero lo que vemos en estas estadísticas es que el argumento de la clase o de las personas que impulsan la baja de imputabilidad de los menores se cae maduro, o sea, se cae de solo revisarlo. Entonces uno tiene que empezar a indagar y cuáles son los intereses que hay atrás y qué es lo que se quiere, que en realidad es lo que se hace históricamente de estigmatizar al adolescente. Siempre se ha hecho. Siempre. ¿Por qué? Decí lo que dijo.
Porque José Farfán, un amigo que es profesor de geografía, me dijo, porque el mundo es adultocéntrico.
O sea, que es una adultocracia.
Es una adultocracia. Entonces, ni los viejos tienen lugar, ni los jóvenes tampoco. Y a los jóvenes, por activos, por querer cambiar las cosas, por un montón de otros temas, es que se lo apunta. Y mucho más si es de barrios pobres como el nuestro.
Bueno, ha sido bastante rico lo que hemos compartido, la charla.
No, yo, ¿sabes por qué? Porque a veces a mí lo que me asusta un poco es ver pibes como, no sé, no tío, sí, la edad de Ariel, que por ahí sí están de acuerdo.
15 años.
O sea, 15 años. Y voy a decir, pero no es culpa de ellos.
¿No? ¿Sabes que justo ayer estaba viendo un documental en el canal Encuentro que hablaba del rock nacional y mostraban algunas palabras de Luca Prodan y decía, ¿cómo es el conservador, el pensamiento reaccionario? No es de un pibe de 60, no es de alguien de 60 años, sino que el pensamiento más reaccionario es de alguien de 12. Y vos decís, ¿por qué? Y porque un pibe de 12 años recién está apropiándose del sentido común. No lo puede analizar, solamente lo reproduce.
Claro.
Entonces al reproducirlo estás escuchando cosas como esta.
Sí, por eso justo lo que voy a decir, no es tampoco culpa del pibe. O sea, hay todo un mundo hecho para que él piense eso. Ahora, lo que nosotros invitamos a todos aquellos y aquellos que nos estén escuchando es a revisar la postura. Si uno está convencido de que no es una persona perfecta y por ende no tiene todo el conocimiento, yo puedo estar equivocado en lo que digo. Pero si yo acepto como lo que yo digo es la verdad, entonces nunca me puedo revisar. Si lo que yo pienso es lo único que existe y es la verdad así absoluta que no puede cambiar, entonces yo no puedo aprender nada. Ahora, si yo pienso que lo que yo sé quizá tenga falla, tenga falencia y quizás sea falso, es la única manera en que uno puede aprender.
Y bueno, esas palabras sabias son de Hernán Nievas. Acá nos llega un comentario, a ver. Nos vamos a fijar porque ya estamos en horario de tanda, así que vamos a leer lo que nos comparte acá la compañera Gloria, que dice así.
Dice, me gustó mucho el programa de hoy, los aprecio un montón. Y gracias por darme la capacidad de poder tener un poco más de sabiduría, más allá de lo que yo pienso, también está lo que piensa el otro. Feliz cumple y que cumpla mucho.
Ah, eso es para mí. Más. Muchas gracias, Gloria. Y genial. Bueno, vamos a la tanda y se me infla el pecho. Y después me lo desinflo un poco y continuamos con el último segmento de Los Anormales.
Radio Tincunaco, 107.3. Comienzo del espacio publicitario.
Diario El Apogeo. Noticias, reportajes, historias. El periódico de interés general de Pilar y alrededores. www.elapogeodepilar.com.ar.
¿Qué pasa, nene? Estás pálido. ¿Te sentís bien?
Con el rock en la sangre. Todos los días de 11 a 13 horas por FM Tincunaco. Rock nacional intravenoso.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Jóvenes en Acción. Miércoles, 14 a 15 horas, el programa de la Mesa Regional de Jóvenes.
Wow.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Bomberos Voluntarios de José C. Paz cita: las estufas de querosene son muy útiles en la época invernal, pero debe tener en cuenta que producen monóxido de carbono, y más aún si la combustión no es buena. Por precaución, mantenga siempre abierto un espacio por donde circule aire. Participe junto a sus bomberos voluntarios. Apoye la campaña de socios protectores.
Fin del espacio publicitario.
Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com.
Ahí estamos, de vuelta. Y vamos
a escuchar una canción.
A escuchar una canción que la habíamos pensado antes de la tanda, pero se nos pasó porque, viste, nos pusimos muy orgullosos de nosotros mismos. Así que vamos a escuchar este tema del año 2001, más o menos. 2000-2001, ¿sí? Del disco Bandidos Rurales, el mismo tema. No, este es otro tema.
Este es otro tema que es El Ídolo de los Quemados.
firmes a negociar la sangre nueva.
Radio Tinculaco, 107.3.
Comunicate con los anormales al 1566 905002.
Ahí escuchamos el ídolo de los quemados. Antes de que los antes de que el pueblo vaya para la plaza, porque en 2001 el pueblo fue para la plaza.
Y sí.
Y yo siempre escuchaba esta canción y me ponía a pensar de que
bueno,
era lo que él pedía, digamos.
Sí. Ajá.
Y después que no viva en Moreno, San Miguel, Guaedo, ni Ituzaingó. Me faltó poquito para José Paz, estábamos
ahí. Estábamos ahí, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Que está llegando, Venía en el 749.
Sí, y es más, va a empezar a hablar en cualquier segundo. Está llegando la radio y a ver, ahí quería decir algo él.
Ah, sí, me parece que estaba justo ahí llegando.
Tiene unas reflexiones, a ver, escuchemos.
Tiene un par de reflexiones el señor Eduardo Galeano que va a compartir con nosotros.
Wagner Adum conducía su automóvil con la vista siempre clavada al frente, sin echar jamás ni una sola ojeada a los carteles que daban órdenes al borde de las calles de Quito y de las carreteras del país. «Yo nunca maté a nadie», decía, «y si tengo los años que tengo y sigo vivo, es porque nunca hice el menor caso a los carteles». Gracias a eso, explicaba, se había salvado de morir por ahogo, indigestión, hemorragia o asfixia. Él no había bebido un océano de Coca-Colas, ni había comido una montaña de hamburguesas, ni se había cavado un cráter en la panza tragando millones de aspirinas, y había evitado que las tarjetas de crédito lo hundieran hasta los pelos en el pantano de las deudas.
Ahí escuchamos un poco una reflexión sobre la publicidad.
Sí.
Y tenemos otra para compartir.
Y como nosotros somos gente curiosa, queremos saber qué opina el señor Eduardo Galeano acerca de la gente curiosa.
Gente curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en Él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scaglione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber.
Es como un tono Cacho Buenaventura, ¿viste?
Sí, es
el
un
que,
fenómeno.
El que cuenta los chistes.
Yo siempre digo que este tipo de relatos, ¿viste? Que como que a veces uno está estructurado, ¿no? Y opina y cuenta siempre teniendo, no sé, como las cosas así como son. Pero a veces los chicos tienen esa cosa de salirse. De,
sí, de la, espontaneidad que no,
la espontaneidad
que, no, que perdimos alguna vez.
Yo quiero aprovechar para contar una anécdota cortita de Sofi, mi hija, que un día estaba en casa y pasaba la nenita al lado en bicicleta, ¿viste? Y ella le gritaba: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Y pasó la nenita y no le dio ni bolilla, ¿viste? Y cuando terminó de pasar, ella así, digamos, retóricamente tira al aire: ¡Ay, seguro que no tiene orejas! Dice. Ella, claro. Claro, no tiene orejas, por eso no la escuchó. No, no, lo interpretó que la nena no le quería dar bolilla.
Y sí, así los niños es. Tienen eso de interpretar el mundo de una manera muy fresca.
Sí, diferente.
En donde, bueno, no hay lugar para la especulación.
No, no.
Y las preguntas que se hacía que hacían estos chicos en Galeano son eso. Bueno, pero pará, si Dios se creó a sí mismo, ¿cómo se hizo la
espalda? Claro, ¿y dónde salió?
Es como cuando uno... ¿cómo? Y es más difícil lavarse la espalda.
Claro, pero es también... importante que cuando dice, y si yo no creo en Dios, él se enojará.
Se va a enojar mucho.
Y dice, ¿y cómo se lo digo? Y sí, se va a enojar. Y hablando de la furia de Dios, yo me parece que hay algo importante para compartir con los y las radioescuchas.
Sí, vamos a leer un poco. Esto es un monólogo, en realidad, que lo he conseguido de una manera muy...
loca.
Loca. Venía ayer en el colectivo y pasaba un señor vendiendo una biblioteca digital.
¿Cómo es
¿qué
eso?
¿Qué es eso?
Era ¿y los estantes dónde están?
Era un disco con muchos libros.
Mil
más o menos. Y dije, bueno, estaría bueno para la biblioteca, para
sí, ya está en la biblioteca,
otro, para tenerlo en casa. Bueno, lo compré. Y entre tantos libros que traía estas reflexiones de el actor Roberto Benigni.
¡María, la Chope!
Que es aquel que decía Principesa, es el mismo de La vida es bella. Ese señor con cara graciosa.
Sí, muy parecido a Eduardo Blanco.
Que es muy gracioso, exactamente. Y bueno, y decía Roberto Benigni, discurso contra Dios.
Claro, pero esto es lo que dice Roberto Benigni. Yo no quiero herir la sensibilidad de las personas que están escuchando.
Pero estoy absolutamente de acuerdo.
Pero bueno, es lo que Roberto...
Y bueno, lo...
Pará, antes quería... Porque una vez, alguien que lo ha descubierto también a Roberto Benigni es nuestro amigo Daniel Alberto Guidi, un gran saludo para él. Y él me contó una anécdota así cortita que un poco lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Que él decía, yo cuando era chiquito, decía Roberto, me había pasado algo extraordinario, que era que se me posó una mariposa en el hombro. Entonces yo se lo quería contar a mi mamá. Y yo fui y le conté, mamá, ¿sabes que se me posó una mariposa en el hombro? Pero mi mamá fue como si nada. No, ni me registró. Dice, entonces yo me di cuenta que tenía que decir las cosas de otra manera. Y en ese momento decidí ser poeta. Entonces, claro, esta cosa de transponer la vida de una manera distinta, ¿no? Que es la esencia,
bueno,
de ser poeta,
es
quizás.
Es la misma persona que escribe esto que era discurso contra Dios. Y dice así, escúchenlo atentamente. Voy a tratar de no trabarme en la lectura porque es... Es un monólogo, entonces me imagino que alguien con más gracia que yo lo diría mejor.
Pero bueno,
vamos a ver.
Es lo que hay.
Dice Roberto Benigni. Quiero hacer un breve paréntesis en relación a la economía divina. Nuestro Señor, creo, podía habernos ayudado desde el principio. Yo creo en Él porque nunca se sabe. Tal vez sí existe. Y si no existe, no sé, no jode. Pero si existe, digo, somos 5.000 millones de personas con... todos los planetas que hay, tenía que meternos a todos en este. Es decir, es como si un padre tuviera 20 hijos y un edificio de 50 pisos y decidiera encerrarlos a todos en el garage. ¿De qué estamos hablando? Nos tendría que haber ubicado un poco mejor. ¿Para qué hizo tantos planetas? Pero no, nuestro señor es un capitalista y todos estos planetas son un abuso. Pura especulación planetaria. De hecho, cuando Galileo los descubrió, el Papa lo hizo arrestar enseguida. Lo hizo pasar por idiota y le dijo, ¿cómo es ese asunto de que la Tierra gira? Galileo dijo, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y no como ustedes dicen. Entonces el Papa dijo, pero este es idiota. ¿Vieron alguna vez una casa girar alrededor de una estufa? Naturalmente, además de crear a los hombres, Dios ha construido a los animales, los vegetales y los minerales. Un quilombo tan grande que ya no se entiende nada. Pero cuando los hombres se enojan, viene el diluvio universal.
¡Epa!
Y después Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 son hombres, pero dan lugar a las distintas razas. Al rato, Dios lo llama a Moisés y le dice cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no. Las cosas que se deben hacer son los 10 mandamientos. Las que no se deben hacer son los 7 pecados capitales. Ahora, Yo estudié bien esos siete pecados capitales y son las cosas más abominables del mundo. Y Dios las hace todas. Es decir, la soberbia, por ejemplo. Si hay alguien soberbio, ese es él. El ser perfectísimo, poderosísimo, presentísimo. Comparado conmigo, dice. Nembo Kid es un imbécil. A Buda lo saco de taquito. Hace falta un poco más de humildad. El mismo nombre de Dios. Hubiese elegido un nombre más humilde. Hubiese dicho, soy Guido.
Casi Guidi.
No habría otro Guido más que yo. O si no, ayúdense entre ustedes, que Guido los ayuda a todos. O llueve porque Guido quiere. Pero no, tuvo que ponerse Dios. Si fuese más humilde, sería más simpático. La ira. No hay nadie que se enoje más que él. ¿Adán y Eva arrancaron la manzana? Madre mía, se enojó como un loco. ¡Fuera! Tú trabajarás con el sudor de tu frente. Tú pairás con el dolor. ¡Fuera! Una manzana yo me lo hubiera pagado. No hay por qué enojarse de esa manera. Está bien. Incluso admito que uno se puede enojar por una manzana, pero después se le pasa. Ah, no. Él no se le pasó. Van dos millones de años y nos seguimos bautizando por culpa de esta manzana. La lujuria, a ver. No quiero entrar en asuntos privados, pero somos todos hijos suyos, ¿o no? O sea, qué más lujurioso que él. Mira todos los hijos que tuvo. Somos 5.000 millones de personas, ¿o no? La avaricia. No hay nadie más avaro que él. Al pueblo elegido, o sea, a los judíos, le prometí un pedazo de tierra hace 2 millones de años. Sí, aquella tierra se la prometí, pero nunca dije que se la iba a dar, ¿o sí? Los 10 mandamientos. Esa sí era una buena idea, ¿ves? Solo que lo hizo a favor del rico. Convengamos que es más fácil ir al infierno para los pobres que para los ricos. Por ejemplo, a ver, a Agnelli, el dueño de la Fiat, con todo el dinero que le han dejado le dicen, honra al padre y a la madre. ¿Y qué va a decir? Gracias madre, gracias padre, cuando muera me quedo con todo. O no desear las cosas de los demás. También es algo muy fácil para Agnelli porque todo es suyo. ¿Qué va a desear? En suma, nuestro señor debería ocuparse un poco más de los problemas del proletariado, porque nuestro creador consiguió que nos interesáramos en el mundo moderno de manera homogénea. Él podría conseguir enseguida que estuviéramos mejor. Tomemos los inventos, por ejemplo. ¿Por qué no nos hizo descubrir enseguida la calefacción, evitando que 1.000 millones de personas murieran de frío en el pasado? ¿No podía? Creó a Adán, tomó una costilla suya e hizo a Eva. O sea, que bien podría agarrar, no sé, una oreja de Eva y hacer una estufa. Así quedaban los hombres con una costilla menos, las mujeres sin una oreja, y aunque hubiese hecho falta gritar un poco, habría estado un poco mejor, ¿no? Porque hubieran estado con calefacción. Durante siglos se comió carne cruda y hubo miles de virus. ¿No podía ayudarnos a descubrir antes la penicilina y los antibióticos? No, prefirió esconderlos en los hongos. Y eso es tener una mentalidad de revista de crucigrama. ¿A quién se le ocurre ir a buscar los antibióticos en los hongos? Hay gente que lo buscó durante toda su vida y no lo pudo encontrar. Es como si yo le escondiera el jabón a mis hijos y no lo... perdón, es como si le escondiera el jabón a mis hijos, van a lavarse, no lo encuentran. Entonces se agarran tifus y cólera y se mueren. Al final, para divertirme, les digo, ¿saben a dónde había metido el jabón? Debajo de la toalla. Pero ellos ya están muertos, entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Nos quiere decir, soy Dios y me cago en ustedes.
Durísimo. Roberto Benigni.
Imagino que le habría salido muchísimo más gracioso cuando lo dijo.
Sí,
cuando
pero
lo hizo.
Bueno, la vida sigue siendo bella, a pesar de Dios.
Sí, hay mucha gente que no le gustó esa película. Yo creo que...
A mí, por lo menos, sí.
Me pareció una película buena, que había que verla con ojo de humor. Porque si no lo ves con eso, te quedas en el drama.
Y sí.
Y duele el drama. Es el drama más, digamos, por lo menos más...
más evitable de todos en la sí, Tierra, la guerra.
Claro, o el más el que engloba más la condición humana. La condición de porquería de humanos que somos.
Claro,
¿no?
Esa partecita fea.
Y bueno, nos vamos a empezar a despedir de este programa del jueves, 17 de marzo del año 2011. Y a ver, yo quiero que empecemos con unos saludos, nos quedan 5 minutos.
Bueno, yo saludaré a mi mamá, que la felicito muchísimo por ser parte del Yo Sí Puedo, una mina grande, de 50 y pico, con 7 hijos, que después de tener una vida de ama de casa clásica, diría yo, ¿no? Uh-huh. Se anima a ponerle el pecho y a tratar de compartir lo que ella ha aprendido para que otras personas puedan aprender también y comiencen a abrirse el paso hacia la cultura escrita, que es aprender a leer y a escribir. Así que es especial para ella, también para Vero, y bueno, para mi compañero Pablo Vivas, que es un joven de acá del Centro Comunitario que nos está ayudando mucho en la biblioteca, a Pablo Silva, el profe, a Ale Leguizamón, que nos vino a dar una mano ayer, todo el día estuvo con nosotros trabajando en la biblioteca, y bueno, después en general a toda la gente del Centro Comunitario de Belén, a Gisela, que es el amor de mi vida, y a Sofía, que es mi chiquita hermosa, que seguramente mañana la iré a buscar para compartir el fin de semana.
Bueno, yo por mi parte, como siempre, porque no puedo ser por parte de otros, sino claro, por mi propia parte, le voy a agradecer mucho a Gloria, que ha acompañado bastante el programa y, no,
genia,
y nos ha operado con bisturí y
con anestesia.
Y con poca anestesia. Y bueno, a Daniel Zambrana, a toda la gente del Centro Comunitario Belén y a la gente que hace funcionar a la FM Tincunaco. A la familia, como siempre, a mamá, a los hermanos, a papá, que capaz que nos está escuchando hoy.
Esperemos que ser. Sí.
A Kika, a Oscar, que estuvieron en mi cumpleaños, a
Fer, sí, fue una charla,
a Dieguito,
anecdótica.
Y a toda la gente que nos quiere un poco.
Sí, con un poco alcanza.
Y a todos esos que están escuchando en este momento a Los Anormales, decimos que vamos a cambiar de día y horario. Todavía no se ha definido cuál, vamos a definir en este momento. Y si vos querés un horario, ya mandá al 1566905002. Quiero que estén a tal hora. Y bueno, vemos qué podemos hacer. Hay otros programas, deberíamos empezar a matar a la gente de otros programas para poder quedarnos con su horario. Pero bueno, no sé si el mensaje tendrá que ver con nosotros.
Bueno, sí, nos ha mandado un mensaje que dice que lo que leímos hay que tomárselo en broma.
Exactamente.
Yo no soy sensible porque es muy triste lo que hicieron al final. Bueno.
Bueno, es verdad, hay que tomarlo en broma porque es de un humorista en realidad. Hay que ver si él piensa exactamente eso, pero estaba hecho en clave humorística.
Sí. Y... imagino que se habrá disparado.
Yo no creo que Dios se cague en todos nosotros, porque ni siquiera creo que Dios exista siquiera.
Bueno,
pero bueno.
Es una opinión.
Es una opinión y la verdad que.
Agradecemos bueno, mucho, no sabemos de quién es el mensaje, bueno, pero le agradecemos mucho la participación. La verdad que. También el sentido del programa es obtener la vuelta, ¿no? El día
sí,
de
no,
vuelta.
Aparte, si no estamos hablando nosotros dos entre nosotros, que más o menos nos conocemos y pensamos más
juntos,
o menos
sí,
igual, así que está bueno que la gente pueda participar. Y bueno,
igual le dijimos al principio, ¿no? Por ahí es lo que dice Roberto Benigni, nosotros no queremos herir la sensibilidad de nadie, más allá de la opinión que tengamos.
Nos pareció chistoso, porque eran así preguntas así como, y claro, ¿por qué no nos hizo descubrir antes?
Claro, pero una cuestión así, con una oreja.
Que si uno se pone a indagar un poco más en lo que es la religión y en lo que es la fe cristiana, podría tener respuesta a eso y podría darse un debate. En realidad esto es un monólogo humorístico, es así.
Así es.
Bueno, muchas gracias por participar. Entonces nos vamos a ir con un tema que lo elegiste vos, así que presentalo.
Lo elegí yo. Para irnos nos vamos a ir con lo que le costó a Joaquín Sabina olvidarse de alguna de las mujeres a las que les canta tanto, que son 19 días y 500 noches. Hasta la próxima.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón.